Ramón Ayala.
Ramón Ayala.
Ramón Ayala.
Ramón Ayala.
Ramón Ayala.
Yo soy un autodidacta en toda mi vida. Como pensador, como viajero, como descubridor, porque habita en mí la capacidad del asombro. El ser humano es un ser asombroso, tan asombroso que todavía no se sabe quién fue el primer hombre, ni de dónde vino, ni a dónde va.
Yo nací en una pequeña región de Misiones, pegadito a Posadas, que ahora sería la Gran Posadas, ¿no?, que se llama Garupá. Está a orillas del arroyo Garupá. Son esos pueblitos extraordinarios, misteriosos, con cuentos y con duendes, ¿no? Y que por ahí se habla del pombero, que es un duende natural de la tierra. El yacillateré, que es el duende de la siesta, que lleva a los niños y le hace comer gusanitos y hierbas raras, ¿no? Y bueno, y cuando vuelven a la casa de los padres, vuelven también raros y asustados. Entonces la madre los asusta: no vayan ustedes a andar arrasando la siesta, ni las plantas de higos, ni mandarinas, ni naranjas de los vecinos. Vayan, péguense un bañito en el arroyo y vuelvan, porque tal yacillateré esperándolos.
Vivía mis padres ese tiempo ahí, en una casita blanca, soy mi madre, y luego pasamos ahí a pocos kilómetros ya a la ciudad, en todo ese clima de la región tan misterioso, tan lleno de verde, de rojos, de casas grises y de ríos interminables, ¿no?, como son el Paraná, Iguazú, Uruguay. Todo ese clima que de alguna manera va creciendo en uno y que le va arañando un poco el alma a través del tiempo y que nos permite ser camino, distancia, río, qué sé yo, continentes en que uno ha andado para regresar siempre a la pequeña tierra.
Murió mi padre en un hospital Madariaga, en Villa Urquiza, una dependencia de Posadas, ¿no? Y el último que lo vi fui yo. Yo prácticamente le cerré los ojos, yo tenía 7, 8 años. Entonces mi madre, al morir mi padre, se quedó solita con 5 hijos y yo el mayor, yo era el padre de la familia, 7 años. Entonces teníamos un señor que era un funcionario aquí del Congreso, no sé dónde era, que era amigo de mi padre. Entonces ella le pidió a este señor que les hiciera un puente aquí. Creo que por medio del Ejército de Salvación, no sé, una cosa de esta, nos consiguieron aquí un hotel y nos consiguieron pasajes y todo. Entonces nos vinimos nosotros de Misiones a Buenos Aires. Vivíamos en Dock Sud y había un turco que era el dueño de la casa que nos alquilaba ahí, una habitación con cocina y todo. Entonces el hijo tenía una guitarra, se llamaba Vargés la guitarra, ¿no? Esa guitarra que son para tocar y para pelear. Sirven como arma y sirven como sonido, ¿no? Y tenía cuerdas de tripa y clavija de madera, como tenía que cinchar y saber acomodarla. La guitarra, la primera guitarra más, más primaria. Yo le digo a mi mamá: mirá, mamá, le digo, mirá, este señor, yo le pregunté cuánto vende esa guitarra. Me dijo: 3 pesos. Mi madre buscó en sus arcas 3 pesos para pagar a este tipo. Debe ser que estaba destinada para mí la guitarra. Bueno, vino por ese lado. Entonces, lo primero que hice, saqué un punteo de un tango mano a mano, y me salió ahí. ¿Vos sabés lo que es eso? Para mí era un triunfo. Tendría yo 15 años por ahí. Estaba en la escuela de Quinquela Martín. Y ahí yo empecé ya a amar la guitarra y me metí ahí como el agua por todas las sendijas, ¿no? Y ya empecé yo a andar como un gorrión ciudadano. Pero el Dock Sud era un barrio bastante malevo. Un barrio donde, si no eras de ahí, podía pasar cualquier cosa. Se armaban por ahí una remolineada de gente, por ahí sacaban unas facas, ¿sí? Porque habían correntinos, habían de todo, ahí paraguayos, salteños. Y yo andaba en todas las guitarreadas ya, porque ya estaba perfilándome como guitarrero, ¿no? Entonces apareció ahí en la boca, bajo del puente, ese nuevo que se ha hecho ahora, y abajo en esa esquina, Pedro de Mendoza y Necochea. Había creo que se llamaba La Esquina, no sé cómo se llamaba. Bueno, abajo era un gran predio y arriba había una especie de pequeño semipiso y ahí estaba la orquesta. Y la orquesta era una mina que tocaba el fuelle, Paquita se llamaba, que era famosa, ¿no? Paquita, una violinista y yo con la guitarra, ¿no?
De pronto el monte vuela. Dos hojas del árbol de la noche por el aire azul de la mañana. Panambijobú, sombra del monte. Un viento nocturno te persigue y hacia el infinito te levanta. De pronto el monte vuela. ¡Vuela! ¡Vuela!
Y volví luego a Misiones cuando ya era un poquito más grande. Tenía un amigo que se llamaba Zambelli, que era más amigo de mi madre más que amigo mío, y que era un italiano que trabajaba en el ferrocarril. Entonces conseguía viajes gratis él. Y él lo trasladaba hacia nosotros. Entonces conseguía para nosotros un viaje a Misiones. Y yo me iba a Misiones. Cuanto podía me escapaba. Me iba con mi madre o solo, ¿no? Y a ver a mis hermanos que estaban en Santar.
Y volví a interiorizarme. Y volví a sentir otra vez, por imperio de la distancia, la síntesis. Porque la distancia ya no tenés el árbol que te tapa el monte.
Me nutría de los verdes, de los colores del otoño, de los cobres del otoño, donde se va quemando la hoja, se va tornando cobriza, ¿viste vos? Ya el color a mí ya me empezaba a rondar, el color, la atracción de la línea. Ya empezaba yo a vislumbrar qué era la pintura, cómo estaba asociado a la música y cómo de pronto yo tenía imágenes plásticas que se proyectaban a la poesía, a la palabra.
Nosotros hemos incorporado, sin saberlo, nombres y criaturas desconocidos totalmente para el resto del país. La palabra cachapecero, por ejemplo. Cachapé es un carro del monte y el cachapecero es el carrero que lleva el árbol muerto, el abuelo centenario, que luego va a ser una cama, un piso de madera, un escenario, un ataúd, o que va a ser una guitarra. No hay un destino más hermoso para un árbol que ser una guitarra.
Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal. Sombras de bueyes y carros buscando el confín. Lenta mortaja de luna sobre el cachapé. Muerto el gigante del monte en su viaje final.
Una guitarra es el viento, es el pájaro, es el misterio, es el duende, es la distancia y es la tierra florecida. No hay un destino más bello para el árbol que ser una guitarra.
Selva noche, luna, pena en el yerba. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensú.
Bueno, el trío se formó, creo que por los años 50 más o menos. Trabajábamos así con distintos grupos, ¿no? Sánchez trabajaba con Zárate, que le llamaban el Pomelo Zárate, no me acuerdo el nombre ahora, tenía una orquesta folclórica. Bastante famoso era. Y Monjes y yo cantábamos con José María de Hoyos y Elvirita Tamasi. Pero actuábamos en distintos grupos y de pronto nos unimos con Monjes en Mar del Plata. Trabajábamos en un bar que se llamaba Ambos Mundos, ¿no? Y ahí decidimos con Monjes convocar a Sánchez para hacer el trío Sánchez Monjes Ayala, para hacer música folclórica argentina. Como hasta tango cantábamos entre vos. Cantaba música latinoamericana, porque éramos un poquito transgresores así de frontera, ¿no? Cantábamos boleros, cantábamos música centroamericana, gatos, chacareras, música guaraní, mucha. Era uno de los mejores tríos del país. Un poco heredero de Justa Fugazón de Mare.
Yo creo que hay gente que mira pero no ve, porque el ojo es un alcahuete del cerebro. El ojo no ve, el que ve es el cerebro. El cerebro es el que le ve el misterio. Al ver semejante capital suelto, ¿por qué nadie hizo una canción del Mensú, que es un prototipo del trabajador de esta región? Un hombre extremadamente explotado, al borde de la muerte siempre. Un hombre increíble, cósmico, inmenso, como todo ser humano, que tiene todo el influjo de los astros caminando sobre un planeta que se llama Tierra, que no es más porque su inteligencia no lo ha llevado a desarrollarse, y que es tanto como un presidente o como un sabio, ese pobre trabajador perdido en los montes. ¿Por qué nadie lo ha visto? ¿Por qué no tienen la onda? ¿No tienen la antena? Y si vos ves esa presencia, sos juzgada, disminuida, subvertida. Si la ves explotada al máximo y la ves muerta, no estás viendo un acontecimiento magno, inmenso. Eso es para una gran conmoción interior. Porque no ven, no están capacitados, son ciegos. Pero si no ven su propia vida.
Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre Mensú. Yerba verde, yerba en tu inmensidad. Quisiera perderme para descansar. Y en tus hojas frescas encontrar la miel. Que mitiga el surco del látigo.
A veces voy en un colectivo y de pronto me aflora una música y la palabra. Y está el tipo tocando una porquería y una cachaca en la radio. Entonces yo digo, señor, baje, por favor. Me siento muy mal, le digo. Me hace muy mal el sonido, que si no, no le molestaría. Ah, bueno, si se siente mal, siente más baja. Puedo escribir yo lo que estaba, digamos, tramando en mi mente, ¿no? Y así nació el Mensú y así nacieron una cantidad de obras en un colectivo. Venía yo con mi hermano, de Doc Sur veníamos, de comer un asado con este poeta paraguayo, Elvio Romero. Venía yo con mi hermano de ahí, él venía con su violín de un lado y yo con mi guitarra del otro lado, ahí el pasillo de por medio. Le digo, che, le digo a Vicente, hay que hacer una canción para el trabajador del litoral, fundamentalmente el de Misiones, el hachero. Digo.
Río, viejo río, que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Paz para mi tierra cada día más.
El Mensú nace a partir de una toma de conciencia. ¿Cómo cantar al hombre de una región y con qué criterio cantarla? ¿Y con qué elementos hacerla? ¿Y cómo poder andar por un camino lleno de ortigas y de yuyos para encontrar la flor de la originalidad? Entonces yo pensé que para cantar al ser humano hay que cantarlo con el mayor respeto para representarlo dignamente. Y pensé que el hombre tipo de nuestra región guaraní es el Mensú, porque Mensú es el hachero. Mensú es el urú, que es el que se seca junto con la yerba mate, porque hay una jaula en el monte, había antiguamente, en donde abajo de esa jaula se prendía fuego y el fuego iba secando la hierba que estaba sobre esa jaula. Y el hombre estaba sobre eso parado y también él se secaba con la hierba mate, que ese era un mensú. También el descubiertero, el que descubría las grandes minas hierba, también era un mensú. Porque mensú quiere decir mensual. Partiendo de esa base, indicamos, digamos, la proa de la inspiración hacia el mensú. Y el mensú tenía que tener carácter de himno, porque para cantar al mensú había que cantarle con el dolor, con la ternura, con la esperanza, con el fuego verde del monte. Entonces, con Vicente Cidade, que es mi hermano, decidimos, de alguna manera, crear esta obra, El Mensú, que ya habían otros mensús hechos, pero eran tibios, porque la gente que no siente la cuestión social, que es nada más que músico o un poeta lírico, de pronto no quiere comprometerse ni meter sus pies en el barro popular para poder ser auténtico. Porque si vas a cantar a la tierra vestido de smoking, temiendo no ensuciarte, tu obra será pálida. Entonces nosotros nos metimos en el barro a cantar al mensú, en el barro verde del monte.
Yo fui invitado a Cuba por el Instituto de Amistad con los Pueblos.
José Ramón canta liso, canta liso, canta liso José Ramón.
Ir a Cuba en aquellos tiempos era como ir al infierno, porque aquí hablaban de Cuba como si tuvieran todos los diablos sueltos y que no sabía si ibas a volver vivo o no, además. Pero como yo soy un loco aventurero y soy libre, me fui a Cuba haciendo un viaje increíble. De aquí me fui a Uruguay, de ahí me tomé un avión, me fui a Brasil y de Brasil me fui a Liberia. Y notaba que había como una suerte de encuentro, ¿no? Estaba también Salvador Allende, José María Rosa, historiador revisionista. Cantidad de personajes habían ahí que yo no me explicaba. Tampoco tenía conciencia total yo de la magnitud de ese momento. Uno va madurando con el tiempo, ¿no? Me parecía mejor la impresión que yo me llevaba puesta que la fotografía que podía informar que yo estuve ahí. Y me creen bien, y si no me creen, paciencia.
Y a todos el son preciso, José Ramón canta liso, descanta liso, muy liso, para que lo entiendan bien.
Ramón Ayala. No voy a olvidarme nunca que este cantor, que este poeta, músico, me tuvo en cuenta apenitas había ganado aquella distinción en el Festival de Cosquín en 1967. Y me ofreció ir a cantar, por unos pesos, obviamente, a su peña, a Mar del Plata. Así que allí fui, de la mano de mi queridísima Alma García, la misma que me había presentado a Yupanqui, la misma que me presentó a Mercedes Sosa y la misma que obviamente también le pidió a Ramón Ayala que me tuviera en cuenta para que me pudiera presentar en su peña en Mar del Plata. Maravillosas jornadas, maravillosos días, absolutamente juveniles. Acuérdense que yo en aquella época tenía 19 años.
Muerto el gigante del monte en su viaje final. Vamos, tigre, toro, chispa, guampa.
Así que bueno, tuve el privilegio de ser considerado por este cantorazo, por este poeta inmenso, por este extraordinario músico que es Ramón Ayala, allá por los inicios de mi carrera como músico.
Cuelga una víbora enroscada por el techo vegetal, y en el peligro del pantano las pezuñas en tropel, y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas por el tronco de la vida rumbo al sol.
Hay miles de personas que no viven, duran. Vivir es asumir la vida.
Por el paro.
Me ha tocado a mí en suerte, o en casualidad o causalidad, estar en contacto con figuras prominentes de nuestra cultura, como Che Guevara, como Mercedes Sosa, como Berbel, como Tejada Gómez. Yo casi puedo decir que fui un padrino de la Negra Sosa, porque yo profeticé en un disco que ella editó, a la parte de atrás que decía: pido atención al escuchador o oidor de este disco en esta voz que está llena de futuro. Recién dejaba ella de ser Gladys Osorio para adquirir el nombre de Mercedes Sosa. Y una de las primeras canciones que grabó ella fue El Cachapecero, El Cosechero y El Jangadero. No creo que haya en el país una región que tenga más duendes que la región guaranítica, con seres humanos que han venido de Japón, de Austria, de Alemania, de Francia, que han creado pueblos.
Cuando la ilusión es camalote que va por esas aguas bogando a la deriva, cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida.
De pronto sale una mujer rubia, de ojos negros, o morena con ojos verdes, sale de la selva. Y vos decís, pero esto es el Edén, el paraíso. No, no, es Misiones. Esa tierra merece un canto especial, un ritmo, una excepción telúrica y mística y cosmogónica para ponerla dentro del gusto popular.
Que la lancha maderera tal vez nunca volverá.
Yo digo, bueno, vamos a tomar un ritmo que es la guarania, que deviene de la polca de los países europeos, llámese Polonia, llámese Bohemia, que era ese ritmo que hacía un pa, un pa, un pa, pa, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa, un pa. Y como nosotros tenemos una sonoridad latinoamericana, no nos conformamos. Entonces, un pa, 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 un pa. Entonces ahí nace la calopa, la guarania, el chamamé, a través de ese ritmo que en un tiempo, como el rock ahora, invadió todas estas regiones. Yo no sé qué extraño duende habita en nosotros, o qué espíritu uno adquiere o se mete en la sangre de uno, o qué chip traemos ya nosotros antes de nacer, que de pronto tenemos cierta predestinación.
Soy de la selva virgen, vengo de la frontera, zumo de los naranjos, bocado de sueños traigo para ti.
El gualambao es un nombre exótico y primario, porque es el nombre del instrumento más primigenio del hombre. Yo me imagino que primero el hombre para comer habrá agarrado una onda, y después no pudo más con la onda y creó la flecha. Y el gualambao es el arco sin la flecha. Pero más me interesó a mí no la concomitancia, digamos, con el instrumento, sino con el nombre, porque tiene un nombre, aparte de ser primario, virginal, tiene un nombre subtropical, tiene un nombre sabroso, un nombre cálido. Yo creo que viene de berimbau.
Cuando muere la tarde, galopando en el río, llevo el mensaje verde de los camalotes y del camuatí.
Yo conozco casi todos los ritmos de Latinoamérica. Conozco el bambuco, conozco el joropo, conozco el guapango, canto también a uno de esos ritmos, y conozco todos los ritmos argentinos. También conozco la música de Brasil, el son, y de Cuba, el son cubano y toda esa cuestión. He hecho una guaracha con Nicolás Guillén, por ejemplo. Entonces yo tengo una presencia de todos esos ritmos, para no caer en imitaciones, o en sonoridades parecidas, o en giros parecidos, que sería plagio. No. O si no plagio, por lo menos una sustentación en cosas que no le pertenecen a uno, para crear un ritmo único, porque es un ritmo único en Latinoamérica. Todavía la gente no se ha dado cuenta acá, ni los misioneros, nos han dado cuenta de la magnitud que tiene este acontecimiento.
Y en el ranchito humilde, prendido a la floresta, cantará mi guitarra con un son de fiesta en el corazón. Y en el embrujo de la noche tibia, voy por los caminos vendiendo en la sangre de los misioneros pedazo de selva y el eco profundo de la valle.
Lo más asombroso que yo he percibido y que me ha encantado es haberme descubierto a mí mismo. Cuando uno anda por la vida enajenado, como he andado yo, detrás de los oficios, trabajando, andando, peleando con la vida, ni sabes quién sos, porque estás atacado mentalmente por una cantidad de cosas. Y sin embargo, ahora tengo una calma extrema dentro mío, que me hace gozar todos los momentos de mi vida.
Mi única canción de amor es Mi Pequeño Amor y después la música del poema 20 que le he puesto a Neruda, y Posadeña Linda. Mi Pequeño Amor lo grabó Gisela, que hizo un gran éxito por ahí por Córdoba, en el año 60 y pico. Bueno, esa canción tuvo una historia muy graciosa. Yo estaba tirado en un sanatorio de Lomas de Zamora. Estaba lleno de cables porque me habían operado de una operación que tiene un nombre muy largo, gastroenteroanastomosis. Me asusté cuando me dijeron eso. La cuestión que salí de esa operación, que era un problema del estómago con una úlcera que había por ahí, y cuando tuve conciencia de que estaba otra vez en la vida, pedí una guitarra. Y me trajeron una guitarra. Sé que antes le había pegado a alguna enfermera, porque viste que cuando uno está con una inyección así, digamos, de anestesia total, uno le salen todos los diablos afuera. Todos esos diablos que uno contiene en la vida común, ¿no? Entonces, no sé qué diablo pasó ahí con una enfermera que se quejaba de mí. Bueno, entonces tráigame una guitarra que yo voy a indemnizarla, le dije, con una canción. Me trajeron la guitarra y empecé a construir la parte armónica de la obra, ¿no?
Yo te siento latir adentro de mi ser, como aquellas cosas que siempre vuelven a florecer.
Una de las cosas más bellas que me ha pasado es poder gozar de la vida cada instante. Porque el único capital que vale en esta vida es el capital de la vida. Por la vida nosotros podemos valorizar qué es el amor, qué es Dios, qué es el amigo, el libro, el arte, el sexo, toda la maravilla que tiene el hombre. Sin la vida, nada vale. Todo es una carroña. Todo es el final.
Mi pequeño amor, todo vive en ti. Y la tierra es en tu cuerpo fruta madura. Me viene de ti. Con tu aliento todo el misterio enciende la vida y vuelve mi sangre ternura y pasión. Mi pequeño amor es un río azul, es como una flor que abre su corona en mis manos. Todo vive en ti, el junco y la estrella que muere, y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti.
Creo que hemos inaugurado, fíjate, una forma de decir,
una forma de expresar el paisaje que no había sido tratado así antes, ¿no? La gente hablaba más del pago lejano, ¿no es cierto? Y de las reminiscencias de la tierra, ¿no? Pero no estaba cerca de aquellas palpitaciones y las voces evidentes que el paisaje le mostraba cada instante.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Va la cosecha, cosechero, yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
El hombre y la tierra modelada, que tiene por su sangre el fósforo, el cobre, el hierro, el tungsteno, el manganeso, el silicio, que tiene todos los elementos de la naturaleza, es un pedazo de tierra con patas y ojos que andan el paisaje, que debe respetar a esa tierra y debe hablar por sus propios modos lo que la tierra tiene que decir, porque la tierra no habla así.
De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.